Política, social e indígena argentina, además líder de la organización barrial Tupac Amaru. Bienvenida a Norte Grande, este programa que componen provincias como Formosa, Chaco, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán, presentes en este programa. Bienvenida a Milagros. Si nos puede escuchar, Milagros Salas.
El micrófono.
Creo que tiene el micrófono
apagado. A ver, mientras Milagro se prepara.
Ahora sí la escuchamos, Milagro, perfectamente. Bienvenida a Norte Grande.
Hola. Hola, buenas tardes a todas y todos.
Bueno, Milagro.
¿Cómo estás, Alejandro?
Hermosa. Muy contentos acá con calor y contentos por fin tenerla aquí en nuestro programa Norte Grande. Lo primero que le quería consultar sobre este fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ha tenido sobre la presencialidad de las clases, y uno con este fallo se puede preguntar cuál es el propósito que han tenido, si de desgastar el gobierno de Alberto Fernández, hacer fracasar la estrategia sanitaria, ¿son ellos quienes nos gobiernan o es Alberto?
Mira, creo que la vez pasada en un comentario por Facebook lo decía Carrió, ¿sí? Que había que llegar un tanto por ciento de infeccionados y de personas fallecidas. Y creo que eso más le apura la cuestión política, le interesa más la cuestión política que defender la vida y la salud de los argentinos, ¿no? Y lamentablemente hoy la Corte Suprema es un lugar donde están los partidos políticos. El día que haya reforma jurídica,
Milagro, bueno, parece que no tiene buena conexión Milagro Sala. Esperemos que pueda solucionar su... ahí está, ahora sí la estamos escuchando. A ver si puede prender el micrófono, Milagro. Está apagado de nuevo.
Ahora.
Ahí está, perfecto.
Sí, te escuchamos. A ver, un segundito, porque tengo que solucionar un problemita. Pásenmelo, dicho. A mí tengo un hijito chiquito que cuando me pongo a hacer zoom ladra. Pásamelo.
Y por ahí también.
Un hijito.
Está bien, quiere estar.
Sí, no, es que no sé si es lo que, pero habla, hijo de. No deja, me pone nerviosa.
Quiere protagonismo como la madre.
Ahí está. Este es mi hijito, mirá.
Mirá. A ver, ¿el nombre?
Este es mi hijito. Bichi Jam, Bichi Noro.
Bueno, aprovechemos para contarle a Milagros que tenemos un foto en el programa que se llama Perón también, ¿eh?
Ah, mirá. Este es nuestro hijo, esta es la contención nuestra de mi marido y mía. Te juro que no te imaginas cómo queremos este hijito nuestro.
Me imagino.
Bueno, como te decía, ahora a ver si se tranquiliza. Como te decía, de que lamentablemente la Corte Suprema y como sector de la justicia en varias provincias están pintados con los colores de los partidos políticos. El día que la justicia tenga autonomía política, tenés por seguro que van a dejar de apretar como hoy lo están haciendo, ¿no? Pareciera que hoy en el país no nos gobierna Alberto Fernández, el presidente, pareciera que nos gobierna la justicia, pero por cada avance que quieran hacer, hacen una presentación judicial y el fallo terminan dándole a la derecha o a los grandes empresarios, y en este caso al gobierno de la ciudad. Pero bueno, yo siento de que eso va a depender de cada uno de nosotros, de seguir concientizando al pueblo, de seguir hablando y que apuremos con una reforma judicial urgente. Yo creo que la reforma judicial sería muy importante para el país, para Latinoamérica también, ¿no? Y Latinoamérica digo por el offer, por lo que pasó con Lula, por lo que pasó con Correa, por lo que pasa en Venezuela, lo que pasó en Bolivia, ¿sí? Yo siento de que lo que pasó en Bolivia es un ejemplo de dignidad. Ustedes se acuerdan cuando asumió Arce fue contra la Arce fue directamente tomó las manos y dijo la justicia se terminó, que la justicia tenga que pertenecer a un partido político, y avanzó, comenzó a liberar a los presos políticos, comenzó a avanzar contra lo que habían hecho el golpe. y lo que hicieron con el golpe, también hay algunos participantes de otros países, como en el caso de Estados Unidos y de Argentina, ¿no? Y de Argentina, más claro, el de Jujuy, porque creo que los argentinos tenemos memorias que el anteaño pasado, cuando avanzaron contra Bolivia, hubieron gobernadores que recibieron a la hija de Trump, como en el caso de acá de Jujuy, Gerardo Morales, y al tiempo que instalaron las bases militares entre Bolivia, entre Villazón y Argentina, La Quiaca, al mes fue el golpe hacia Bolivia, ¿no? Y que por acá, por Jujuy, pasaron las tropas, y yo creo que con eso hay que seguir avanzando, y hay que seguir trabajando, porque una vez por todas se termine la impunidad, y hay algunos que creen de que son impunes, ¿no? Que pueden avanzar y pueden seguir atropellando cuantas veces ellos quieran. Hay que entender que la democracia existe, que la década 76 fue una década muy triste, que desaparecieron muchos compañeros, y creo que muchos argentinos no queremos que se vuelva a repetir esta historia. Y hay veces cuando nosotros de nuestra organización, de nuestro espacio político, decimos de que la nación tiene que actuar urgente contra lo que hoy pasa en Jujuy, que está instalada, pero lo reiteramos varias veces, sigue instalada el laboratorio. Este laboratorio que desde acá comenzaron a judicializar a los sectores políticos, a los sectores de organizaciones sociales, sindicalistas, y como quien decir, dieron un ejemplo claro, que el que se oponía o el que hablaba un poquito más fuerte o el que denunciaba iba preso. Y hasta el día de hoy está pasando esto. Yo casualmente hoy día terminé de hacer una ampliación de otra denuncia sobre el atropello que sigo viviendo hacia la justicia, hacia mis personas. Y ya no es contra Milagro.
Bueno, la conectividad de Milagro no es buena, parece ser. Así que esperemos que se pueda conectar rápidamente y poder seguir escuchándola aquí en Norte Grande. Milagro, por ahí te perdemos un ratito.
Sí. Sí. Bueno, y como decía, de que hoy día hice una ampliación de una denuncia que ya la vengo reiterando varias veces, no solo en el Poder Federal, Judicial Federal, sino también hoy día hice una presentación ante el juez que corresponde, ¿no? Donde presentando pruebas, para qué piden datos en la puerta de mi casa, para qué le sacan fotos con celulares y lo mandan al Ministerio de Seguridad. Y es para comenzar a apretar a las visitas, que no vengan a ver y que no me vengan a ver, y que le comiencen a judicializar al que sigue pegándole las denuncias en contra de Morales, ¿no? Donde a la cual he denunciado que hay jueces y fiscales y jefes de fiscales, que es Sánchez, que está preparando una serie de allanamientos 20 días antes de la elección, acá en Jujuy, hay elección en junio, ¿sí?, de diputados provinciales. Y donde quiere hacer como que si fuese el escándalo, buscando documentación y plata, no solo en mi casa, sino también en la casa de la diputada Alejandra Ceja, del diputado Manuel Palmieri, del vicedirector del PAN, que es Juan Manuel Esquivel, del dirigente de la CTA, Fernando Joaquín Acosta, y también del doctor Alberto Bellido. Bueno, esta denuncia la he ampliado y comprueba y con los números de celulares que nos están interviniendo a todos nosotros, ¿no? Creo que esto se tiene que terminar una vez por todas, porque reitero, vivimos en democracia y la democracia se tiene que respetar. Recuperar la democracia nos costó mucho a los argentinos, muchísimo, muchísimo, y, claro. Y no nos fue fácil a los argentinos, nos dejó mucha herida, mucho dolor. Y siento de que esto no se tiene que volver a repetir en nuestro país, ¿no?
Milagro, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, Daniel Flores, de Radio Nacional de Jujuy, la saluda. Y justamente quería preguntarle, usted viene describiendo la situación aquí en nuestra provincia, nombró el tema de las elecciones, y allí va mi pregunta, por ahí en dos sentidos. Primero, si es necesario, ¿o qué opinión le merece esto, ¿no?, de organizar una elección y adelantarla en plena pandemia, en invierno? Y bueno, ¿qué opinión le merece también, ¿no?, que la principal oposición dentro de la provincia, que es el Partido Justicialista, salga tan dividida en esta elección si se hace el 27 de junio?
Bueno, primero, que una torpeza adelantar las elecciones, y de una torpeza porque lamentablemente pocos se animan a denunciar que el virus sigue avanzando, que sigue habiendo muchísimas personas que están falleciendo y que hay sanatorios que no tienen cama y que lamentablemente pareciera que más importante garantizar los diputados de la oposición, en este caso de Cambiemos y de Gerardo Morales, y que de algún sector también que son cómplices de ellos, que lo venimos reiterando varias veces, una cosa es ayudar a gobernar, ¿sí? Otra cosa es co-gobernar, y nosotros sentimos de que Rubén Rivarola, presidente del Partido Justicialista, está co-gobernando y haciendo muchísimos negocios, que la cual sorprende a muchos de nosotros que no haya ningún sector de la justicia que intervenga estos grandes negociados que están haciendo, ¿no? Y hacer negociado con la pandemia es la verdad que es muy doloroso, por cuanto acá se están corriendo vida y salud de muchos jujeños, y esto se viene denunciando hace bastante tiempo. Y también me preguntabas por qué hay tanto frente, y casualmente hay tanto frente porque ninguno de los que sentimos que hay que trabajar en conjunto y llegar a la Cámara de Diputados con la mayor cantidad de diputados, no queremos hacer alianza con lo que hoy son socios de Gerardo Morales, ¿sí? Nosotros muchas veces decimos que hay acuerdos políticos que se hacen a nivel provincial y a nivel nacional, y nosotros decimos también de nuestro sector que los acuerdos políticos se pueden romper y se pueden armar y desarmar. Ahora, lo que no se puede salvar son las vidas, y nosotros queremos las vidas de los jujeños, queremos que Jujuy se deje de endeudar, porque lamentablemente a medida que pasa el tiempo cada vez nos endeudamos más. Decían que los paneles solares, que el mineral, que el litio iba a dejar muchísimos puestos de trabajo, que nos iba a dejar ganancias para el jujeño, pero lamentablemente vemos que no nos deja nada, nos deja únicamente deuda con euros y dólares. Cuando nos dicen de que el cannabis es un avance y que necesitan los que tienen problemas de salud, sí es así, pero ahora una cosa es de que ya haya 3 cosechas y que lamentablemente de esas 3 cosechas no haya quedado un peso para los jujeños y ha desaparecido esa plata. Nadie rinde cuenta de qué pasó con esas 3 cosechas, las ganancias y qué queda para Jujuy. Entonces, todos los emprendimientos de Morales, de la familia de Morales, de los parientes de Morales, de los empresarios amigos de Morales, lo único que están haciendo es vaciar la provincia y endeudar la provincia. Entonces, con esta pequeña reseña que te hago, querido compañero, no podemos decir de que nos podemos sentar en la misma mesa que el presidente del PJ, Rubén Rivarola. No lo podemos hacer. Si no, nosotros dejaríamos ser coherentes lo que venimos diciendo todos los días, ¿no? Y considero de que el sector que viene trabajando hace bastante tiempo, desde el sindicalismo, de organizaciones sociales, de partidos políticos, de jujeños de base, somos coherentes y decimos unidad con todos los sectores, pero menos con el socio de Gerardo Morales, porque si no, nosotros también estaríamos bancando la impunidad de Gerardo Morales, ¿no? Y nosotros no vamos a bancar la impunidad de Gerardo Morales, porque a nosotros nos acusaban en nuestra organización de que eran, sí.
Perdón, Augusto Venturo desde Santiago del Estero. Milagros, le quería consultar, había una iniciativa sobre intervenir el Poder Judicial de Jujuy, ¿en qué quedó eso?
Bueno, el senador Guillermo Esnope fue el que volvió otra vez a remeter hace casi 20 días atrás sobre que ese proyecto que había presentado en el Senado se comience a tratar. Tengo entendido de que se están tratando en algunas comisiones y que esto va a avanzar, tiene que avanzar por el bien de la democracia de Jujuy, ¿no? Y de la Argentina.
Bien, buenas tardes, Milagros.
Hay cerca de 94. Hola, hay cerca de 94 denuncias, que no es denuncia de Milagros Sala. De las 94, una sola es una de Milagros Sala, pero el resto son de otros ciudadanos comunes, de sindicalistas, de vendedores ambulantes, de barrios que habían sufrido represión o de femicidios que algunos jueces dieron la libertad. Hay cerca de 92 denuncias y donde se sigue, a medida que pasan los días, se siguen ampliando las denuncias en contra del Poder Judicial de Jujuy, ¿no?
Hola, Milagro, Sala Melina de Radio Nacional Salta. Mucho gusto, muy, muy amable por atendernos.
¿Qué tal, Melina? ¿Cómo está?
Muy bien. Milagro, usted está presa desde comienzos de 2016, apenas asumido el gobierno de Mauricio Macri, el gobierno de Gerardo Morales en Jujuy. Recuerdo haber recorrido la Plaza Belgrano en el acampe de la Tupac Amaru en esos días, cuando usted recientemente estaba presa, y conversar con las personas que estaban ahí, hablar con las mujeres que habían estado trabajando en la construcción de sus propias viviendas, hablar con el personal de salud que estaba acampando ahí, que no estaba trabajando en ese momento, bueno, con un montón de personas que estaban acompañando, ¿no?, este reclamo. Acababa de asumir Gerardo Morales, de ampliar la Corte Suprema del Tribunal de Justicia de Jujuy, bueno, todo lo que conocemos de lo que ha pasado. ¿Qué ocurrió con la organización Tupac Amaru, con toda lo que a usted y junto a sus compañeros de la Tupac Amaru habían construido en Jujuy, con el colegio secundario, con toda la obra de la Tupac Amaru?
Sí, lamentablemente, si hoy ustedes vienen a recorrer las obras de la Tupac Amaru, las obras que habíamos dejado, los edificios que habíamos dejado desde el colegio secundario, desde los centros de salud, porque en la sede central teníamos todo un piso completo con centro de salud, capaz que si ellos lo hubiesen sostenido y si hubiesen cuidado, hoy hubiese realmente servido para todo lo que pasa con la salud de nuestra provincia, ¿no? Porque lamentablemente en nuestra provincia hoy no hay salud garantizado para nadie. Lamentablemente se está priorizando salud. Y lamentablemente la salud que se está priorizando ahora es la privatización. Con los colegios está pasando lo mismo, con todos los sectores y todas las obras que la Tupac Amaru había construido, desde la fábrica de bloques, adoquines, fábrica textil, hoy ya no existen. No existe nada de eso. El parque acuático, han partido las piletas, comenzaron una de las oficinas que tenía el parque acuático, lo convirtieron en una comisaría. Teníamos un edificio bastante grande proyectado para el futuro hacer un canal de televisión. Bueno, hoy, aunque ustedes no lo crean, si ustedes vienen a ver, se van a dar cuenta que lo que uno le dice no miente. Ahí van a hacer práctica de tiro y práctica de ejercicio, lo de infantería y lo del COD, ¿sí? Y decís, pero ¿cómo? ¿En un barrio van a hacer práctica? Sí, sí, lo hacen ahí, sí. Cualquier, bueno, reiterar, si ustedes van a ver el edificio donde antes era, donde teníamos proyectado, pues nosotros hicimos un edificio muy grande, donde teníamos proyectado el canal, pues habíamos comprado algunas maquinarias, hicieron desaparecer todas las maquinarias, y hoy, vuelvo a reiterar, lo usan como para practicar y hacer ejercicio lo de infantería y lo de esto es lo que pasa con todo el edificio. Muchas veces nosotros decimos, nuestras obras se miran y se tocan, nuestras obras han estado intactas. Cuando a nosotros no nos dejan entrar a terminar de construir las viviendas que nosotros habíamos ya casi la última etapa, la 21 etapa creo que era, no nos dejan entrar, dejaron que esa obra se termine de caer, porque en algunos casos tenía las chapas puestas, el otro faltaba terminar por los baños, porque teníamos que recibir la última el último porcentaje de la construcción de vivienda que nos tiene que dar la Nación, cuando por supuesto que una vez que me han encarcelado, no dejaron entrar los compañeros a las obras y no se puso esa obra, donde era 50 que no querían mis compañeros. Lamentablemente no es mal porque pusieron la policía y no dejaron que nuestros compañeros sigan trabajando. La promesa que había hecho Gerardo Morales para los cooperativistas era de que al ejercer de Milagro Sala, que en ese tiempo le iban a pagar 8.500 pesos. Hoy, si nosotros nos podemos hacer un porcentaje de lo que significaría esos 8.500 pesos, sería cerca de 30.000 pesos, que nunca le ha pagado. Hoy, lamentablemente, lo tiene a los punteros políticos y algunos sectores con un plan trabajar, y con eso les conforma o que les mandan a cortar yuyo a las cooperativas. No hay ninguna cooperativa que esté construyendo vivienda. No hay ninguna cooperativa que tenga trabajo digno y no hay ninguna cooperativa que tenga un sueldo, ¿sí? Lamentablemente, vinieron por la Tupac Amaru, vinieron por nosotros, y muchos han creído de que las cosas terminaban con la Tupac Amaru. Hoy muchos jujeños se han dado cuenta que no solo vinieron por las organizaciones sociales, sino vinieron por los sindicatos, vinieron por los empresarios, vinieron por jujeños, vinieron por los vendedores ambulantes, vinieron por todo, ¿sí? Porque hoy donde uno toca hay negocios de ellos. Y esto es lo que nosotros sentimos, de que en algún momento el gobierno de la Nación tiene que comenzar, ¿sí?, a fijarse qué es lo que está pasando. Nosotros no denunciamos, decimos que si la nación le manda plata a Gerardo Morales, que comience a controlar qué está haciendo con esos fondos, porque dieron mucha plata para la reactivación de algunas escuelas que estaban a medio construir o para arreglar escuelas, y las escuelas siguen hechas un desastre, los hospitales no tienen elementos de seguridad, de bioseguridad, lamentablemente los hospitales no tienen medicamentos, están vaciados los hospitales, en algunos lugares sacaron las ambulancias y los hospitales los convirtieron en salas de primer auxilio. Y estas cosas están pasando, y es grave lo que estoy comentando, porque cuando te entran a vaciar los hospitales en esta época con el virus del...
Perdemos señal.
Hola, hola.
A ver si te escuchamos, Milagro. Sí, ahora está de nuevo. Milagro,
cuando te entran a vaciar los hospitales. A ver, ¿sí? ¿Me escuchan? ¿Sí? Perfecto. ¿Me escuchan?
Perfecto.
Hola, hola. Milagro.
Sí, sí, te escuchamos bien. Bien, bien.
Hola, hola.
Sí, te escuchamos, Milagro. Vos parece sí. Que no nos estás escuchando.
Cuando hablamos de vaciar los hospitales, hablamos de que acá. Yo sí lo escucho perfectamente a ustedes. Lo escucho perfectamente. Cuando hablamos de vida de que cuando fallece una persona eso no tiene retorno, ¿sí? Y eso es lo que hoy no se está respetando, la vida del otro. Y vemos mucho empeño de Alberto Fernández, de nuestro presidente, para salvar vida, y lamentablemente que Jujuy no está pasando esto. Bueno, todas estas cosas pasan en Jujuy. Y consideramos muchos de los que somos oposición a Morales, porque no somos oposición por ser oposición, nosotros vamos para salvar vidas, vamos para reconstruir nuestra provincia y para que una vez por todas nuestra provincia deje de estar con tanta deuda. Y esto también quería aumentar, de que la deuda que están comprometida en Jujuy lamentablemente está tiene nombre y apellido, hay cómplices, ¿sí? Hay cómplices donde le dieron de más de lo que tenían que darle en la época de Macri, donde autorizaron préstamos en 7 bancos internacionales y donde hoy, vuelvo a insistir, estamos muy endeudados, y es grave la situación que vivimos. La vez pasada hicieron un cuadro sinóptico donde mostraban que Jujuy es una de las primeras provincias endeudadas, que Jujuy es una de las primeras provincias en pobreza, y que Jujuy hoy está en decadencia, ¿sí? Entonces, nosotros, por eso es que muchas veces decimos, y no es que seamos cargosos, ¿por qué no viene alguien de Buenos Aires? Que no nos crean a nosotros, que vengan, estén aquí en Jujuy, vivan y vean lo que está pasando. Porque está pasando el narcotráfico avanzó mucho, la vida de los jujeños no está nada garantizado, la situación económica de esta provincia está muy mal. A lo mejor ustedes digan, ya lo vienen repitiendo varias veces en la entrevista, y lamentablemente lo tengo que repetir varias veces, porque con pedir varias veces estamos pidiendo socorro, estamos pidiendo auxilio, que alguien venga a salvar nuestra provincia, porque nuestra provincia está mal económicamente, y el día que caigamos vamos a caer mal, porque lamentablemente han puesto como garantía la coparticipación de la provincia. Y al poner garantía la coparticipación de la provincia, no va a haber algún banco internacional que venga y nos quite la coparticipación. Jujuy, lamentablemente, depende de la nación de un 95% de la coparticipación, porque tenemos recaudación de impuesto impositivo un 5% o un 4%. Ahora ustedes dirían, ¿pero por qué tan poco? Y sí, llama mucho la atención, ¿por qué tan poco cuando acá hay litio, hay petróleo, está cannabis, hay tabacalero, hay mineral, están los paneles solares? Jujuy tendría que ser una provincia riquísima, ¿sí? Donde no tengamos deuda, donde no tengamos que pedirle préstamo a nadie, por la cantidad de empresarios que han venido a invertir en nuestra provincia, pero lamentablemente, vuelvo a insistir, estamos endeudados. La vez pasada decía, ¿no?, que es doloroso que Jujuy no nos tengan en cuenta, porque significamos muy pocos votos para la nación. Pero duele cuando nos damos cuenta de que sí significamos, cuando vienen a invertir grandes empresas, ¿sí?, y que el gobierno de la nación le sigue dando subsidio a Morales para volver a avanzar con el emprendimiento, y uno cuando ve que los emprendimientos no son hechos, no son realizados, y que esa plata desaparece, eso nos indigna. Por eso nosotros decimos una vez más, y quiero utilizar este medio para decirle al gobierno de la nación que por favor vengan a controlar la plata que le están dando a Morales, porque esa plata está desapareciendo. No,
Milagro.
Quiero decir, ojo, yo no lo digo, lo dice don Pedro de la esquina de la casa, que esa plata está en otros bancos internacionales. no lo digo, lo dice el rumor de mucha gente, que esa plata que viene a Jujuy desaparece y va a los bancos internacionales, porque no puede ser que siempre estén pidiendo préstamo tras préstamo. Y esto creo que Carlos Rivero cree y sabe que esto es así lo que está pasando en Jujuy, ¿sí? Y no es una cuestión de que nos queramos victimizar los jujeños. Lo que queremos es que una vez por todas Jujuy comience a caminar, y se comience a caminar, porque no hay que olvidarse, o no sé cómo decirle, Jujuy es parte de la Argentina. Jujuy no es un país aparte. Queremos que entienda que Jujuy es parte de la Argentina, y que Jujuy, alguien tiene que venir a salvar lo que hoy está pasando con los jujeños. Vuelvo a insistir, estamos muy mal en situación económica, y esto no lo hago por andar, por ser oposición, simplemente estoy diciendo porque estamos mal, estamos muy mal, y acá no es una cuestión ya de Milagros a la calle, es una cuestión de los jujeños, que no estamos, los comercios están cerrados, no hay trabajo, hay municipios que están llenos de planes trabajar, no le están pagando un sueldo digno, y esto pasa en Jujuy. En vez de avanzar en la administración pública, lamentablemente no se avanzó, se retrocedió. Jujuy es una de las provincias que se le paga menor sueldo, sí, y no se le equipara con el sueldo de la nación,
con lo estatal, ¿no? Sí, Milagro, Carlos Rivero de La Quiaca, saludarte. Estamos conversando, le recordamos a la audiencia, con Milagro Sala, dirigente jujeña. Preguntarte, porque mencionaste varias veces a Bolivia, al el Laufer, todo lo que está pasando con la justicia en el país, Milagro, y la persecución que ha sufrido en tu persona y la organización, la organización Tupac Amaru, y preguntarte qué análisis haces cuando ves toda la situación regional, no solamente del norte de Jujuy, sino de los países vecinos. ¿Qué pasó en este tiempo? ¿Hay un plan sistemático para que esto pase? ¿Son hechos aislados, o podemos decir justamente que hay algo más grande detrás de estos intereses, ya sea de los recursos o cuestiones políticas en este caso?
Mira, el Laufer avanzó en Latinoamérica. El neoliberalismo sigue instalado en Latinoamérica. Pero hay países que han resistido, como en el caso de Bolivia, cuando lo han intervenido, duraron casi un año y después volvieron a recuperar la democracia. Venezuela hoy sigue resistiendo. Colombia. Se despertó Colombia, como últimamente vienen diciendo nuestros compañeros. Chile resiste, ¿sí? Brasil, a pesar de que los medios de Brasil no muestran, todos los días hay marcha, todos los días hay manifestaciones. El neoliberalismo avanzó mucho en Latinoamérica, pero también hay mucha resistencia de los pueblos de Latinoamérica. Muchas veces nosotros decimos, los que pertenecemos, los que somos dirigentes de los movimientos sociales, sindicalistas, de que no nos van a vencer. Si nosotros nos seguimos reorganizando desde abajo hacia arriba y seguimos avanzando, no nos van a vencer, porque quisieron avanzar, avanzaron con Bolivia, quisieron avanzar con Venezuela, con el golpe de Venezuela, quisieron avanzar con Argentina, con Macri, pero sin embargo el pueblo le dio lecciones en las urnas y le dio lecciones en la calle, con los movimientos sociales, con los sindicatos y con el pueblo, ¿no? Demostrando resistencia. Se perdieron vidas, se perdieron bastante vidas. Yo creo que el pueblo de Bolivia sufrió mucho, Chile está sufriendo, Brasil hoy está sufriendo la pandemia, que no están siendo bien tratados con la pandemia, porque parece que por una mano te agarran las armas y por otra mano te arman la justicia. ¿Te acordás que en el 76 avanzaban los milicos y hacían desaparecer a los compañeros militantes? Bueno, hoy no digo que como 76, pero similar. ¿Por qué? Porque hoy te avanzan con una mano, con la justicia que pertenece a los partidos políticos, y con la otra, la represión de la policía, gendarmería o la federal. Y hay resistencia. Milagro. Y yo sigo creciendo resistencia.
Milagro, sí. Salas.
Bueno, sí, Claudia, hola,
muy
¿qué tal?
Buenas tardes, Claudia Eslava de Radio Nacional Tartagal. Un gusto charlar con usted. Nos queda muy poquito tiempo. Yo la voy a traer nuevamente al plano nacional, justamente al tema de la Corte. El presidente Alberto Fernández dijo hoy que apena ver la decrepitud del derecho convertido en sentencia, ¿sí? Y por otra parte, la vicepresidenta de nuestro país dijo que los golpes ya no son como antaño. ¿Cuál es la reflexión que hace usted acerca de esto?
Hola, hola, hola.
Escuchamos, Milagro. Te estamos escuchando.
Sí, bueno, lo que pasa es que se me ha cortado. Lo que dice la compañera Cristina es algo real. Yo vuelvo a insistir lo que decía hace un rato. Cuando haya una reforma judicial, la historia va a cambiar en el país. Cuando haya una reforma judicial en Latinoamérica, va a cambiar en Latinoamérica. Hoy, vuelvo a insistir, están instalados el neoliberalismo, está instalado el lawfare en los juzgados y en la Suprema Corte. Lo que pasó hoy de que arriesgan la vida de los niños y de los familiares para que tengan las clases presenciales es brutal. Y vuelvo a insistir, vuelven a priorizar la política, ¿sí? Y vuelven a priorizar a no dejar gobernar, y que todo lo que ellos destruyeron en los 4 años de Macri, creen de que ahora van a lograr avanzar con hacerle oposición por oposición a nuestro presidente. Pero tampoco puedo decir que, no es que diga que es una oposición por oposición, es una oposición clara que la vienen organizando. Ya lo dijo Patricia Murray, lo dijo Carrió, ¿sí? Patricia Murray fue clarita cuando dijo hay que llegar a la tanta cantidad que fallezcan, ¿sí? Que no dejarle gobernar, ¿sí? Pero sin embargo, ahora ellos son lo que quieren que haya presencialidad en la escuela. ¿Por qué no recordamos el tiempo que Patricia Burri cerró escuela, en el tiempo que la educación se fue denigrando poquito a poco? ¿Cómo cerraron tan no solo escuelas primarias, secundarias, terciarias, universidades, y cómo avanzaron contra los jubilados? Entonces, lo que destruyeron el país, hoy quieren gobernar. Lo que destruyeron el país, hoy no quieren asustar con una tapa de Clarín, Nación, o con una grilla de TN. Creo que estas cosas es lo que nosotros tenemos que cuando marcamos el camino, tenemos que marcar bien firme y no dejar que nos vengan a asustar con nada. Yo la verdad que admiro la interesa de Alberto y de poderlos enfrentar a ellos y decirle de que quien gobierna es Alberto Fernández y no la derecha, ¿no?
Muy bien, muchas gracias, Milagros. Gustavo, la última pregunta, tiempo. ¿Te parece?
Ahí ¿queda tiempo? Dale. Bueno, Milagro, mucho gusto desde Tucumán. Gustavo Yabra la saluda. Mucho gusto de tomar contacto con usted. Recordamos a nuestra audiencia que estamos dialogando. Buenas tardes. Estamos dialogando con Milagro Sala, el líder del movimiento social y barrial Túpac Amaru, y muy conocido en todo el país por su historia y su lucha. Milagro, bueno, queremos preguntarle, ya adentrándonos en temas de actualidad, el presidente Alberto Fernández reactivó el programa Ex Conectar Igualdad, que hoy se llama Juana Manso, para poder volver a instrumentar a los alumnos de nuevas tecnologías, nuevas herramientas, sobre todo en esta situación que estamos pasando de distanciamiento, aislamiento, si se quiere. ¿Cómo ve usted estas políticas de reactivar la provisión de herramientas a los chicos?
Mira, es importante que le llegue a los lugares más carenciados, a los que menos tienen, ¿no? Acá Morales tiene cerca de 500 notebooks, y donde supuestamente iba a comenzar a entregar al maestro y a los alumnos, pero bueno, hasta el día de hoy no entregó nada. Yo creo que está esperando unos días antes de la campaña para poder o hacer política para entregar a los niños que necesitan. Festejo porque hay lugares donde los niños no pueden tener internet, donde los niños no pueden tener una computadora para las clases virtuales, y que se vuelve a reactivar es muy importante, porque así como el rico tiene, el que menos tiene también puede tener derecho a conectarse y a tener internet y a ponerse y a poder tener las clases virtuales, ¿no? Acá en Jujuy hemos vivido una tristeza muy profunda cuando había niños de lugares como en el caso de La Puna, como en el caso de Ramal, que los niños no, que los padres no tenían para comer, mucho, te imaginas, no tienen para comer y mucho menos para poder tener un celular para poder conectarse, ¿no? Estas cosas creo que tenemos que priorizar. Y quiero decir algo también que y creo que tenemos que reflexionar los argentinos y no ser egoístas. Y esto lo digo por los grandes empresarios que no quieren pagar el impuesto a la riqueza. Porque no es justo que el gobierno de la nación le dé grandes subsidios a ellos para que paguen los trabajadores por la pandemia, y que a los desocupados, a los que menos tienen, les den un plan de 10.500 pesos. Ahora, yo creo que también hay que trabajar para que el desarrollo social de la nación no ponga tanta traba para que los desocupados puedan tener un plan de trabajar. La vez pasada veía una señora que había comprado una motito con mucho sacrificio hace 15 años, ¿sí? Se le murió el marido, tiene 7 chicos, y quiso tener un plan trabajar, pero por tener una moto de hace 15 años no lo pudo obtener. Y esto es lo que comento, a veces te da bronca, cuando te da mucha indignación, cuando a Pérez Compante en China, a Blaquier, a Macri, a los grandes empresarios, le dan los subsidios sin preguntarle si pueden acceder o no pueden acceder al subsidio, ¿no? Esta desigualdad que hay, creo que hay que estudiarla y verla. Yo sé que nuestro presidente no hace las cosas con intención, al contrario, trata de cubrir todas las necesidades, pero hay que tratar de cubrir todas las necesidades, pero estudiándolas bien y tratando de que el que menos tenga también pueda acceder, ¿no?
Muchas gracias.
Milagro, bueno, se nos termina el programa, nos quedan 2 minutos nada más en esta edición de Norte Grande, y un poco más corta. Nosotros muy agradecidos con vos por haber tomado este tiempo y haber compartido con nosotros este programa de Norte Grande. Sabemos que te llega un poquitito más tarde el audio, por eso estamos.
Por favor, muchas gracias a ustedes, muchísimas gracias a ustedes por tenerme. Defendamos, por favor, la democracia judicial, que nos hace falta mucho a los argentinos para defender el bienestar de todos los argentinos, ¿no? Muchas gracias.
Gracias a vos, te mandamos un
gran beso. A usted, muchas gracias.
Bueno, así estamos dialogando con Milagro Sala, dirigente política social indígena argentina, además líder de la organización.